Buenas tardes, noches, madrugadas y amaneceres. Él es Adrián Camacho.
Y ella, Patricia López.
Y esto es...
Planeta Deporte.
Nunca llega, corazón.
Bienvenidos un día más a Planeta Deporte. Hoy es martes 14 de junio.
Son las 6 y media, las 5 y media. Si estáis en la comunidad canaria y en el día de hoy, como todos los días, un programa surtido de motor, de baloncesto, de fútbol internacional y de fútbol nacional.
Sí, comenzaremos como siempre con motor, analizando, bueno, volviendo con el Gran Premio de Canadá, que nos quedan cositas pendientes, hay mucha actualidad. Recordemos que estamos en semana también de Gran Premio porque toca Bakú, así que también... Bueno, comenzaremos ya a analizar un poquito el circuito, ese circuito extraño, ¿no?, de Azerbaiyán, y también un poquito de MotoGP, también hay tiempo para los moteros.
También hablaremos de baloncesto porque mañana arranca la gran final de la ACB, haremos la previa de ese partido y escucharemos como uno a los protagonistas que acaban de hablar en rueda de prensa para que los escuchéis y sepáis todo lo que han comentado y hagamos también nosotros un análisis exhaustivo de esas finales entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Y, por supuesto, de finales va la cosa en el día de hoy porque nos iremos a Golden State Warriors. Bueno, a Golden State Warriors no, a Golden State, a San Francisco.
A Oakland.
A Oakland, así es. Victoria espectacular de los Cleveland Cavaliers, liderados por Kyrie Irving y LeBron James, que, digamos, catapultaron al equipo hasta el sexto partido.
Yo no sabía qué nombre poner por delante, si el de Kyrie o el de LeBron, porque realmente es que es a la par. Calcado, 41 puntos cada uno.
Sensacional. Tenemos que hablar mucho sobre las claves del partido, que las ha habido, porque ¿cómo es posible que dos jugadores, prácticamente sin mucha más ayuda, pero que dos jugadores acaben con estos Warriors? ¿Cómo es posible? De ello hablaremos hoy aquí.
Eso en Pick and Roll. Luego iremos con Planeta Internacional para seguir analizando lo que está dando de sí esta Copa América 2016, muy interesante. Ya tenemos más resultados, más cruces en cuartos. Hoy se determinará ya todo. Luego iremos con la Eurocopa, que también ha habido sorpresitas, o no, depende cómo se vea. Hablo de, evidentemente, esa derrota de Bélgica 0-2 ante Italia. Y bueno, ya veremos si da tiempo de analizar un poquito de mercado, ¿no, Patricia?
De mercado hoy vamos surtiditos, pero quizás sí que analicemos un poquito cómo está la cosa.
Y luego iremos con Planeta Fútbol, analizando, evidentemente, en clave Barça, porque es un día importante, lo fue ayer, pero bueno, evidentemente hay que comentarlo hoy, porque el Barça ha pactado con la Fiscalía el pago de 5,5 millones de euros para zanjar ya el tema Neymar. 5,5 millones que hay que añadir a los 13,5 que se pagaron en su día, con lo cual ya son 19 kilitos que ha costado la broma. Y evidentemente ha habido reacciones de Joan Laporta, del amigo Laporta, de Freixa, ex directivo del Barça. Habrá que comentarlo porque es un tema bastante complicado. Y luego, evidentemente, también la parte deportiva con Javier Mascherano encabezándola, porque su futuro en el Barça está que titubea bastante. Y luego, para acabar, un poquito de actualidad blanca también, porque mañana... Esta semana, en concreto, la información habla de que mañana habrá reunión Real Madrid-Juventus por el futuro de Paul Pogba. De esto hablaremos hoy.
Bueno, ¿puede ser que Mino Raiola esté por Madrid o no? No,
bueno,
no,
la reunión de mañana, en principio, es Juventus-Real Madrid. Es Marotta con representantes, con directivos del Real Madrid. Y una vez se llega al acuerdo con el club, lo siguiente será acabar de encauzar el acuerdo con el jugador.
¿Se hablará de Álvaro Morata?
Se hablará principalmente de Pogba... Tengo entendido que de Morata y de Dybala incluso.
De Dybala.
Y veremos si de Kovacic también.
Kovacic.
Muchos nombres.
También sonó James en su día. James estuvo conociendo las...
El Madrid descarta meter en cualquier operación tanto a James como a Kroos.
De todo esto y mucho más hablaremos en Planeta Fútbol. Así que ya sabéis, surtido el programa de hoy. Un poquito de mercado, un poquito de competiciones, de rumores, por supuesto. Eurocopa y Copa América, NBA, ACB y, por supuesto, la actualidad de la Fórmula 1 aquí en Planeta Deporte. Empezamos, como siempre hacemos, con Planeta Motor. Nico Rosberg asoma la cabeza y critica la acción de Lewis Hamilton en la salida de Canadá.
El alemán tiene claro que en la próxima él será el que tome la decisión más agresiva.
Toto Wolff utiliza a Fernando Alonso como conejillo de Indias.
Mercedes comprobó el rendimiento del neumático blando en el McLaren del asturiano.
Fernando Alonso catalogó la carrera de Canadá como la más aburrida del mundo.
Una más. Los alemanes se quedan a gusto con Max Verstappen.
Red Bull saca la cara por su piloto... Ya aprueba su actuación en Montreal.
Casey Stoner vuelve a dejar claro que Jorge Lorenzo es el mejor.
Estás escuchando Planeta Deporte. Una pausa y volvemos enseguida.
tienes una empresa, un proyecto o eres emprendedor y estás buscando la mejor liquidez, te estamos esperando. Somos Yumi Invest, inversión e inyección de capital para toda clase de proyectos internacionales. No dudes en consultarnos, no dudes en contactar con Yumi Invest. Captación de proyectos, venta de empresas y la mejor liquidez para tus ideas. En Yumi Invest no entendemos de fronteras. Contacta ahora mismo con nosotros en www.yumiinvest.com.
No te pierdas detalle de la Fórmula 1 en planetadeporte.es.
Dos minutos pasan de las 6:30, una hora menos en la Comunidad Canaria, cuando saludamos a Alex Arda. Buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres.
Buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres.
¿Cómo estás?
Bien, un poco cansado, pero bien.
¿Cansado?
¿Qué me decías? Estoy especialmente cansado con sueño, ¿por qué? ¿Qué hiciste anoche?
Ah, no, no, ayer no dormí demasiado bien.
Bueno, bueno. No, no vamos a entrar en detalle, ¿no?
No, ojalá hoy duermas mejor. Es importante esperemos descansar. Nico Rosberg, a ver, ¿qué ocurrió en la salida de Canadá que está un poco indignado con su compañero de equipo Lewis Hamilton?
Bueno, en la transmisión yo comentaba realmente que yo si hubiera sido dirección de carrera hubiera sancionado a Hamilton, porque realmente Hamilton salió mal y luego en la primera curva no dejó espacio a Rosberg, y Rosberg para evitar el toque, el impacto como en Barcelona tuvo que abrirse ya en un circuito tan estrecho como Canadá y en la salida perdió muchas posiciones y ahí perdió toda opción a luchar por el podio y por la victoria y por tanto es una acción un poco al límite que al final ya haciendo carrera como es normal no entró al trapo siendo una salida y un posible lance de carrera pero yo sí que lo podría haber sancionado.
De hecho, Rosberg, tuvimos suerte que no se encontrara en el podio porque habéis encontrado quizá alguna palabra hubiera salido
sí.
Por parte del alemán sobre todo. Y ha dejado claro Nico que para la próxima vez lo tiene que hacer. Y yo le digo, a ver si es verdad. Porque a veces de buenos te haces tonto. Porque es que no es la primera. A veces ha sido legal, otras veces ha ido al límite, como en el de Canadá. Pero lo cierto es que Hamilton es el que siempre tiene esa mentalidad de killer y Robert el de impasible.
Y lo hace muy bien, Hamilton. Esas maniobras las hace muy bien porque sabe disimular muy bien la ilegalidad.
Las lleva al límite, pero siempre las maquilla de una manera. Exacto. Que parecen legales.
Exactamente.
Pero sí que es cierto que para mí no hubiera sido una locura una sanción. No sé de qué tipo.
No, porque además
pasaba por
drive-through. El morro de Rosberg estaba por delante del de Hamilton. En ese caso se suele decir que tienes que ceder la posición.
Exacto. ¿Tú qué hubieras sancionado? ¿Con un drive-through?
Sí, un drive-through.
Tampoco es...
Al final, un stop and go en la parada.
Pero bueno, cualquiera de las dos te determina la carrera.
Sí, claro.
Porque si Hamilton tiene que pasar por boxes, evidentemente...
A ver, un stop and go de 5 segundos... Es decir, es hacer la parada y pararte 5 segundos. Ahí, pues a lo mejor no hubiera sido tanto, ¿no? Pero yo algo hubiera sancionado a Hamilton. Pero bueno, al final la FIA decidió que no, porque bueno, es una salida, un lance de carrera, es Hamilton, y al final nos entró al trapo.
Y ojo que en Bakú la cosa puede ser repetitiva, porque ahí sí que parece que va a ser un mano a mano entre los Mercedes. Hay sí. Que ver cómo se comporta el circuito, porque es nuevo, pero...
Sí, es un circuito, bueno, yo ya he venido diciendo que... No sé qué hizo Germán Tilke cuando diseñó, pero a mí me parece que ha cogido el Google Maps, las primeras calles que ha encontrado, aquí tiene ese circuito y aquí se ha acabado, porque realmente es que no tiene nada, no tiene ningún atractivo. A Monte Carlo al menos tienes la zona del túnel, está hecho con gracia, ¿no? El de Bakú no, ha cogido cuatro calles mal hechas y aquí tienes el circuito.
Por eso digo, además hay zonas muy estrechas y bueno, si hay una batalla mano a mano entre ambos, puede haber rifirrafes.
Sí, pero bueno, yo creo que aquí se van a respetar distancias. En el sentido de que, claro, no puedes ir muy cerca del otro por el tema de la carga, ¿no? Entonces, va a ser complicado adelantar.
La clave va a estar más que nunca el sábado.
Sábado es crucial. Hacer la pole, aunque, pues, te da media carrera.
Aunque es verdad que luego ya vemos cómo salen los Mercedes y cómo sale Hamilton en especial. Pero bueno, sí. Ha dicho Toto Wolff, le han preguntado al respecto, ¿no? Le han preguntado, oye, ¿por qué sale tan bien Ferrari y tan mal vosotros? Y él ha dicho, Ferrari tiene algo, un no sé qué, y ahí se ha quedado. Puntos suspensivos. ¿Cree que puede ser algo ilegal? Porque a mí, escucho las declaraciones y me da a entender eso.
Bueno, se viene hablando mucho del sistema de salida de Ferrari. De hecho, sobre todo en Australia, ¿no? En Australia los Mercedes salieron fatal y Ferrari les comió la tostada. Pero bueno, luego con el paso de las carreras se ha visto que no hay nada ilegal en el sistema de salida de Ferrari. El problema es que Mercedes sale muy mal.
¿Pero es un tema de sistema del coche o que los pilotos no saben salir?
Es extraño, ¿no? Porque Hamilton comentaba que en la vuelta de adelantamiento todo había ido bien, todo había ido normal y de golpe se quedó. Pero bueno... Hamilton nunca ha sido un buen salidor. Eso, las cosas como son.
Bueno, salidor en carrera.
Sí. En buenas noches es el rey.
Es un grande.
Pero en las carreras nunca ha arrancado bien, ¿no? Pero sí que este año está arrancándose desde la pole muy mal.
Yo recuerdo la época triunfal de Fernando Alonso con su Renault. Era un Renault que salía maravillosamente bien.
Sí.
Todo el mundo analizaba, ¿qué me sale de Fernando? Sí, pero además porque tenía un sistema...
Pero Alonso siempre ha salido muy bien.
Pero además, ese Renault tenía un sistema de salida sí. Espectacular. Toto Wolff utilizó el otro día a Fernando Alonso como conejillo de indias, para comprobar el rendimiento del neumático blando. Bueno, para algo sí McLaren, ¿no? Que sea para
sí,
estas cosas.
Bueno, pero me sorprendió, ¿no? Porque ¿sí? realmente Alonso estaba rodando con un coche que tiene un trato diferente que el tuyo a los neumáticos, ¿no?
Más agresivo.
Sí, pero bueno, al final si le salió bien, pues perfecto.
Sí, al final que... ¿Qué conclusión sacas de estos ultra blandos? O sea, en general, ultra blandos, super blandos, blandos, ¿son todos muy duros para lo que vendían?
Yo aquí lo que he visto es el blando es muy duro.
¿El blando muy duro?
El blando es muy duro.
¿Y el super blando? ¿Bien?
Sí, pero el blando especialmente... Alonso hizo casi 50 vueltas con el blando.
De hecho, en las últimas vueltas le pilló al equipo si podía parar
sí.
para meter el ultra blando. Dijo, caray, stop, y la gente entendió cómo parar... aparcar el coche y dejar la carrera. No, se refería a parar en boxes.
Sí.
Supongo que sabiendo que no iba a entrar en punto para divertirse. Para
sí, un poco. Pero bueno, al final, claro, lo que quería al menos es paro, me voy con el grupo de atrás y al menos, mira, peleo un poco.
Y adelanto un poquito.
No exacto, y no pido la práctica.
Y a lo mejor engancho la vuelta rápida del circuito incluso, de la carrera.
Bueno, un recuerdo.
Sí, sí, no, todo
la
suma.
Vuelta rápida fue para Rosberg.
Totalmente. Cuando la cosa no va bien en lo general, pues hay que aferrarse a lo que
claro,
se pueda.
Claro, mira, si fuera la Fórmula E, podrías ir puntuando de esta forma.
Sí, porque se puntúa, ¿verdad?
La vuelta rápida es un punto.
¿Tú esto lo aplicarías, señor?
Yo lo aplicaría.
Daría juego, sobre todo a los tramos, cuando la carrera está decidida que no se juega nada en
claro,
realidad.
Y al final, para los que luchan por el Mundial, mira a Rosberg. En vez de luchar posición con Verstappen, pues podría haberse dedicado a hacer vueltas rápidas.
De hecho, la consiguió.
La consiguió, serían dos puntos que tendría ahora de más.
Estaremos en 13.
Exacto.
No, en 11-11.
En 11-11.
Más de 10. Bueno, veremos a ver qué tal va la carrera en Bakú. Fernando Alonso, cuando acabó la carrera, dejó caer, fue muy claro realmente, ha sido la carrera más aburrida del mundo. Bueno, es que en realidad es así, porque está en tierra de nadie, no podía echar por posición, los Force India le pasaron muy rápido, muy fácil.
Bueno, es lo que dice siempre, ¿no? Esta Fórmula 1 no me divierte, más el coche tampoco.
¿Y esto es preocupante? ¿Es alarmante?
A ver... Yo creo que Alonso está vendiendo la moto de la Fórmula 1, que esta Fórmula 1 me divierte. Pero yo creo que en realidad quiere decir que él va a seguir en la Fórmula 1 si el coche es competitivo. Él nunca va a decir, dejo la Fórmula 1 porque el coche no es competitivo. Porque yo creo que la opinión pública pues no lo vería con buenos ojos. Entonces, yo creo que está como vendiendo la moto de que la Fórmula 1 actual no le divierte y que veremos el año que viene con la nueva normativa. Pero yo creo que en realidad está diciendo, a ver si con la normativa el McLaren es competitivo... Y me motiva. Yo no me creo que él quiera dejar la Fórmula 1 porque el deporte en sí no le gusta. Porque si fuera así lo hubiera dejado hace años.
Ya, pero tú también has dicho que a Hamilton, por ejemplo, la Fórmula 1 la aburre y él sigue también.
Sí, es diferente. O sea, él dice que esta Fórmula 1 no le divierte, pero que la anterior sí.
¿Eso qué lo dice?
Lo dice Alonso.
Vale, ¿y Hamilton?
Hamilton es diferente. Hamilton siempre ha defendido que a él la Fórmula 1 no le gusta. A él le gusta, lo que le gusta es la música, claro.
¿No será que le gusta más la música, pero también le gusta la Fórmula 1 o no?
No, la Fórmula 1 le gusta. Lo que obviamente, supongo que esto le gustará algo, pero él siempre ha dicho que la Fórmula 1 no le gusta.
Su forma de generar ingresos.
Que lo que le gusta es la música, pero claro, él supongo que ve cantar fatal.
Y conduce muy bien.
Y conduce muy bien, y por tanto necesita dinero para vivir, y por tanto está en la Fórmula 1.
No, es que claro, uno coge las declaraciones de Fernando, mucha gente empieza a pensar, lo enlaza una cosa con la otra, no vaya a ser que este a final de temporada decida dejar la Fórmula 1 por esto. Yo estoy como contigo, creo que si lo deja este o el que viene, será porque realmente McLaren no es competitivo.
Exacto, lo está como tapando.
Sí,
con la norma.
Protegiendo al equipo, yo creo,
exacto,
al final.
Pero yo creo que en realidad lo que él piensa es decir, bueno, el año que viene vamos a ver, normativa nueva, hay libertad, veremos si Honda da con la tecla y somos competitivos.
O sea, que la gente esté tranquila. 2017 va a estar seguro.
Sí, él cumplió con tal, lo va a cumplir. A partir de entonces, yo ya no lo sé.
Ya veremos. Porque, y si la temporada acaba como está ahora, es decir, sin ningún tipo de evolución, ¿también crees que va a seguir en 2017?
Sí.
Igualmente.
Va a seguir.
Vamos con Mercedes, pero en clave Red Bull, porque Toto Wolff atizó a Max Verstappen por su polémica, defensa de esa cuarta plaza con Nico Rosberg. A mí me parece una crítica llorona, lamentable y sin ningún tipo de fundamento. ¿Qué vio antirreglamentario en la defensa de Max Verstappen? ¿Cubrió posición?
A mí me pareció brutal. O sea, la actuación de Verstappen me pareció espectacular.
Pero dentro de la legalidad.
Sí, sí, no hizo nada raro, todo perfecto. Pero yo creo que también da a entender el gen campeón de Verstappen, ¿no? Porque cualquier, yo creo que esto como dice, que cualquier otro piloto, pones a Kvyat allí y dices, bueno, es un Mercedes.
No mi batalla.
Me va a ganar sí o sí, que pase. Yo no quiero problemas. Pero Verstappen, en cambio, tiene ese gen luchador, ese gen campeón, defendió posición y al final, mira, se sacó 2 puntos y yo creo que volvió a dejar destellos de calidad y mucha calidad.
Además, un punto de vista distinto. Normalmente Verstappen ataca, se luce, el otro día fue defensivo. Es decir, otra característica de aguantar presión, ¿no? Que es algo complicado a su
bueno,
edad.
Bueno, lo vimos en Barcelona. Él cuando sí, ganó, sí, cierto, aguantó cierto. A Kimi Räikkönen durante más de 20 vueltas.
Y por detrás venían Ricciardo y Vettel, ¿eh? O sea, que
exacto,
no era un poco de pavo.
Apunta alto, chaval.
Apunta muy, muy alto, la verdad que sí, el holandés. Y yo creo que el tema de Toto Wolff es sorprendente porque al final, primero dice que es un chico poco maduro. Que bueno, que a mí me lo explique, ¿no? Un chico que en su segundo año en la Fórmula 1, en la primera carrera que coge un coche competitivo, lo coloca en el primer puesto con Fumo Melo, que sí, que luego pasó lo que pasó en Monte Carlo, pero otra vez en Canadá te pone el coche en cuarta posición, que aguanta lo que aguanta, ya me dirás tú qué maduro es, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo viene dado de cómo acabó Rosberg, ¿no? De esa salida de pista que tuvo, que bueno, tuvo suerte, porque
tuvo
realmente podría haber acabado con esta etapa contra las vallas, pero bueno, oye, canalízalo de otra manera, no pagándolo con el chico, que al final hizo un carrerón ejemplar.
Bueno, yo creo que también Toto Wolff tiene ese resquemor, decir, es que lo tuvimos nosotros y se fue.
¿Cómo que lo tuvieron ellos?
Verstappen entra en el programa de jóvenes promesas de Mercedes. Pero viene, claro, Red Bull no son tontos. Helmut Marko
tiene un olfato especial.
Y dicen, ese chaval va a ser buenísimo. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos la suerte que no tiene Mercedes, que tenemos 2 equipos en la Fórmula 1. Pues lo ponemos en Toro Rosso. Claro, viene. A ver, viene. Tú ponte en la cabeza de Verstappen. Un chaval de 16 años. 16 años que quieres comerte el mundo. Te viene un tío y te dice, ¿quieres correr en Fórmula 1 ya? Verstappen, ¿dónde hay que firmar? Y entonces dejó el programa de Mercedes porque Mercedes querían ponerle en categorías inferiores y que fuera evolucionando. Pero claro, viene Toro Rosso, te dice correr en Fórmula 1.
De todas formas, voy. Tampoco descartemos que en un futuro próximo pueda subir todo de Mercedes.
Podría ser, pero bueno, yo lo veo muy perfil Red Bull.
Si Red Bull espabila.
Claro,
si
no que va en camino.
Recordemos las palabras de Verstappen, yo quiero ser campeón del mundo, me da igual el sitio, quiero serlo.
Sí, sí.
Muy al grano. Por cierto, ¿qué te pareció el rendimiento de Force India el domingo en carrera? Por debajo de lo que esperabas, yo sí. Me esperaba algo más.
Bueno, es cierto que la posición de parrilla era retrasada, que al final la carrera no fue la carrera típica de Canadá, con abandonos, con safety cars. Yo creo que no hubieron las condiciones para que Force India brillara, ¿no? Force India siempre brilla en río revuelto. Y el domingo no se dieron esas condiciones. Fue una carrera muy limpia. Yo creo que...
Pero yo me esperaba, por ejemplo, que estuviera a la altura de Williams. Porque siempre hablamos, Williams tiene un desastre de chasis, ¿vale? Ok, motor. Pero es que el motor es el mismo que el de Force India. Y Force India tiene mejor chasis que el de Williams. ¿Por qué no el otro día se demostró?
Bueno, porque Bottas hizo un carrerón, básicamente.
Bueno, no son cojos, ¿eh? Pérez y Hülkenberg.
No, pero Hülkenberg estuvo en tráfico con Alonso, Pérez...
Sí, perdió tiempo.
Igual, bueno, no tuvieron la carrera esperada, ¿no?
En Bakú puede tener una buena oportunidad también, ¿eh?
Sí, en Bakú es una oportunidad para intentar un podio. ¿Por qué no?
Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué no estuvo Justin Bieber en el podio de Canadá haciendo las preguntas? Era él el elegido.
Era
él
elegido, pero al final estuvo Michael Douglas.
¿Por qué será?
Esa es la gran pregunta. No sé si su cara tuvo algo que ver.
¿Tendría algo que ver esa peleita en el partido de NBA?
De hecho, no estuvo ni en la carrera.
Es que... Hombre, a ver... Aquí no nos chupamos un dedo. Sabemos que el meneo que le pegó el amigo aficionado de Cleveland normalmente te deja con la cara...
Es que yo, de hecho, yo cuando vi el vídeo por primera vez, yo pensaba que el que la tiza era su guardaespaldas.
Sí, es que bueno, es que el hombre era realmente
claro,
fuerte.
Claro, es que era alto y sí fuerte.
Fuerte en todo su concepto. Entonces,
bueno yo también hay que decir que Justin Bieber los tiene bien puestos.
Bueno, yo lo llamaría de otra manera, pero sí, dejémoslo.
Los tiene bien puestos. Pocos, yo creo que se encaran con un armario como
ese. Sí, de todas formas, con la pasta que tiene uno así, también es fácil tenerlo bien puesto, ¿no? También hay que saber...
A ver,
está bien cubierto.
Aunque tuviera dinero, a mí no me gusta que me rompa la cara.
No, pero luego está bien cubierto en otros aspectos, Alex.
Eso
sabemos.
Sí.
No le han preguntado a Hamilton por el tema, no sé qué opinará. Sería interesante escucharlo.
Bueno, mejor no enfades a Hamilton, que él tiene también una buena banda de raperos,
sí,
que ahí puede hacerse una buena pelea callejera.
En fin, dejamos aquí la Fórmula 1 y marchamos como siempre con MotoGP.
MotoGP en planetadeporte.es.
Vamos con motociclismo, con MotoGP. Casey Stoner, vuelvo a dejar claro que Jorge Lorenzo es el mejor, ha dicho que es el más consistente, el más completo. Bueno, como siempre, tirando chinitas para Rossi.
Bueno, al final es lo que tiene que decir, ¿no? Porque Lorenzo va a Ducati, está en Ducati, no puedes tener más palabras hacia Lorenzo, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede tener razón.
Cuando uno analiza la finura de un piloto pilotando, ¿Lorenzo es el más fino de MotoGP?
Podríamos decir que sí. Yo creo que...
Rossi también es muy fino.
Si tuviéramos acceso a las telemetrías, ahí se ve claramente.
¿Por qué? Es decir,
porque las telemetrías es como la bolsa, por así decirlo.
Bueno, me gusta, a ver, explica.
Sí, la telemetría se ve todo, ¿no? Se ve el gas, se ve
acelerar,
el freno.
Y se
observa la curva de potencia, ¿no? Como con un piloto más brusco, pues le da el gas más rápido y la subida es mucho más radical. Digamos que un piloto brusco, digamos que en la bolsa tendría éxito, ¿no?
O no, o lo perdiera todo.
Bueno, si vas hacia arriba, normalmente ganas.
Sí, pero si vas hacia abajo.
Bueno,
es que a lo mejor aceleras mucho y te caes.
Claro, eso sí. Y bueno, subirías y luego cuando frenas, claro, como frenarás más fuerte, también bajarás más fuerte, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, dejando bromas aparte, en cambio, Lorenzo, podríamos decir que su subida sería mucho más...
Gradual,
mucho más
Lorenzo,
larga.
Lorenzo sería el inversor inteligente.
Exacto.
El no avaricioso, pero inteligente.
Exacto, sería el... Bueno, el que ni ganaría mucho ni perdería mucho.
Yo creo que Lorenzo sería un inversor keynesiano, ¿no? Y lo dejo, que la gente quiera analizar. Por cierto, también es fino Pedrosa, también es fino Rossi. Creo que agresivo, creo que Márquez, ¿eh? Lo comentaba también Casey Stoner. Bueno, ¿Stoner cómo sería? Yo creo que es un piloto aparte, ¿no?
Bueno, Stoner sería de los...
De los cañeros.
De los cañeros, de los bruscos.
El único que ha sido capaz de domar a esa Ducati, ¿eh?
Sería un Márquez.
Un Márquez, pero algo distinto. También tenía momentos de finura, ¿eh? Era un piloto muy, muy especial, Casey, el australiano. Ángel Nieto. También tiene claro que Jorge Lorenzo no ha dicho que es el mejor, ha dicho que es el favorito para ganar el Mundial. Y yo sigo manteniendo que es así,
sí,
pese a lo último visto.
Yo creo que, bueno, veremos qué pasa en Assen y Alemania. Yo creo que es muy importante ver qué va a hacer Lorenzo, porque son dos circuitos que no se le dan del todo bien, que Honda puede ser competitivo. En Assen apunta lluvia el domingo, y en Assen... O sea, la lluvia para Lorenzo ya es crítica, pero en Assen es aún más crítica.
Todavía más.
Porque recordemos que aquí sufrió el peor accidente de su carrera deportiva. Al año siguiente volvió a llover y él reconoció que pasó miedo encima de la moto, que lo iba a Lorenzo, pues llama la atención. Y veremos cómo lo gestiona este año, ¿no? Pero si llueve y Lorenzo no está donde tiene que estar, pues puede ser una sangría importante de puntos, que al final Márquez está viviendo de los errores de los rivales, que él está teniendo suerte de no caerse, pero claro, Lorenzo tiene dos ceros, Rossi tiene dos ceros y Márquez tiene uno.
Sí, bueno, pero al final es inteligente. Está siendo un piloto muy inteligente.
Y teniendo suerte.
La falta de pan, bueno, son tortas.
Yo creo también... Está corriendo inteligentemente, pero también está teniendo suerte.
Sí, bueno, pero...
El año pasado...
Quizás
bueno, haciendo esto, está en el suelo.
Quizás es la suerte del campeón y la experiencia acumulada.
Sí.
Es este fin de semana, Assen, también. ¿Coincide?
No.
Es el siguiente.
Es el siguiente.
Vale. O sea, no coincide Fórmula 1 con...
No coincide. Hasta septiembre no coincide.
Para acabar, Jorge Navarro. Otro día se fracturó la tibia del peroné. ¿Pero cómo? Porque es una lesión grave.
En un car. Karting.
O sea, no fue en bicicleta, ni en otra modalidad de motos, no.
Lo comparaba con el día que fuimos a hacer cars. Pero ¿cómo
muy rápido tienes que ir para meterte la leche que tienes
sí,
que
sí, pero claro, la tibia del peroné, hablamos de la pierna, está protegido por...
Está protegido ya, pero si tú vas muy fuerte, cuando estás contra una valla a cierta velocidad, evidentemente, todo se aplasta, ¿no?
Querías ir... Son de esos accidentes que a los equipos no les gusta un pelo.
Porque además no entras en equilibrio, es decir, cars no...
No te aporta nada.
Prácticamente nada.
No, pero seguramente... Él tendría este parón de 3 semanas.
Sí, le apetecía.
Bueno, pues me voy a hacer unos cars en Valencia. Pam,
y es una lesión complicada, 1.5-2 meses.
En Assen no está.
Y ya veremos la próxima, ¿eh?
Y veremos en Alemania.
Rossi, cuando le pasó muy hielo hace 2-3 años.
¿Seguro? En 2010.
¿De 2010 fue?
2010.
Hace 6 años. Fue el segundo mundial de...
El primero.
El primero de Jorge Lorenzo. Estuvo 2 meses de... Alejado de las motos, ¿eh?
Sí.
Es una lesión muy, muy complicada. En fin, veremos qué tal. Mucha suerte en la recuperación, evidentemente. A ver si la puede acortar plazos lo máximo que pueda. Dejamos aquí el Planeta Motor. Agradecemos a la instalada su presencia, como siempre.
A vosotros.
Y ponemos rumbo a Pick and Roll.